El abuso financiero es una forma de violencia económica que puede ocurrir en cualquier tipo de relación, en pareja, entre padres e hijos, entre parientes o en cualquier relación familiar. Retener dinero, controlar gastos del hogar o no incluir a la otra persona en las decisiones financieras son algunos ejemplos. Se estima que más del 70% de quienes sufren esta situación siguen en la relación debido a las mismas limitaciones económicas que no les permiten independizarse. De acuerdo a la CONDUCEF, la violencia económica es uno de los principales abusos que enfrentan las mujeres. Yo soy Marian y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Gimnasio Financiero.
Con la constancia que le pongas a cada episodio, verás buenos resultados en tu salud financiera y en tu bolsillo. Vamos a empezar con la rutina de hoy. ¡Mucha energía!
Para hablar sobre violencia económica o financiera, hoy nos acompaña Monse Moredu, quien es ya una consentida del gimnasio, emprendedora, coach de finanzas personales y creadora del podcast de psicofinanzas llamado Cuentos y Cuentas. Monse, me da muchísimo gusto que estés por acá en el gimnasio nuevamente. ¿Cómo te encuentras?
Ay, muchas gracias, Marian. Feliz de estar de nuevo con ustedes.
No, pues más felices nosotros de tener a la máxima entrenadora de mujeres y de finanzas personales. Oye, Monse, pues este tema es pues un poquito incómodo, ¿no? Un poquito difícil, ¿no? De platicar. Y vamos a empezar por el principio. ¿Qué es la violencia financiera y cómo lo vive una persona que está dentro de esa relación?
Mira, finalmente la violencia financiera es un tipo más de violencia en el que alguien ejerce un control o un poder sobre otro a través de un elemento externo, que en este caso es el dinero. Y pues normalmente, por lo menos en nuestro país y en Latinoamérica, las mujeres son las principales víctimas de violencia económica o financiera. Y es un tema histórico y es un tema también de un paradigma de que las mujeres pues lo permiten, porque también hay un paradigma de que la mujer maneja menos el dinero o de que no tiene un trabajo con los suficientes ingresos y demás. Entonces, realmente es una situación súper común. La vemos que se ejerce entre, como tú dijiste, entre familiares, padres a hijos, esposos a esposas, hijos a madres. Eso lo he visto también de forma constante, sobre todo para las mujeres que ya son mayores y que dependen económicamente de sus hijos. Entonces, esta violencia financiera no tiene nivel socioeconómico, es importante decirlo. En todos los niveles socioeconómicos se da. Y esto también tiene un impacto hacia los hijos, porque entonces, si tú creciste en una familia en la que veías violencia financiera, normalizas la violencia financiera. Y entonces eso también es algo que tenemos que hablarlo y que levantar la voz para que las nuevas generaciones estén alertas de esto. Y pues logremos cambiar esta situación a lo largo de diferentes generaciones.
Oye, Monse, y una persona, o sea, ¿cuáles son las vivencias que experimenta una persona que está dentro de una relación que incluye violencia financiera?
Mira, realmente para que haya una relación violenta financieramente hablando, no necesariamente tiene que haber una mala relación o violencia en otros ámbitos de la pareja.
Okay.
La violencia financiera implica también el dejar fuera de las decisiones a una persona, el ningunearla, el decirle tú no sabes de esto, qué decisiones vas a tomar, el controlarles el presupuesto, el estar checando, oye, ¿en qué gastaste esto? ¿Por qué te gastaste tanto? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? O sea, es ejercer control sobre otro y también generar una situación de poder con el aventajamiento del dinero. Algo que a mí me gusta mucho hacer ver es que no hay verdadero empoderamiento sin dinero. Entonces, por eso es hablar de mujeres empoderadas. Necesitamos estar conscientes que el dinero es una herramienta que nos permite tomar decisiones. No es algo bueno, ni es algo malo, ni es difícil ni fácil de conseguir. Es simplemente una herramienta que si la sabes utilizar a tu favor, vas a ser libre para poder tomar decisiones de dónde, con quién y bajo qué condiciones quieres estar. Cuando no tienes acceso a esa herramienta, es cuando se ejerce contra ti la violencia financiera. Y el primer paso es que creamos que somos capaces de generar dinero, de administrarlo e incluso pues de quedarnos con él. Porque muchas veces he conocido mujeres viudas empresa, o sea, digamos de empresa que heredaron de su marido la empresa, y en el segundo que la heredan se la dan a los hijos porque no se sienten capaces de administrar ese dinero. Y entonces las mujeres pasamos de una dependencia financiera histórica de depender de los padres a depender del esposo o de la pareja a depender de los hijos. Y en los peores casos de violencia financiera que yo he visto es hacia mujeres adultas que no tienen derecho ya casi que a nada, ¿no? O sea, que los hijos pues no han sido buenos y que les han quitado todo y ellas viven muy, muy limitadas, con una autoestima completamente sobajado y jugando con el rol de la edad, que ya no es fácil a los 70 años generar recursos. Una mujer joven o una persona joven puede generar recursos y eso la liberaría de esa violencia financiera. Una persona vulnerable, enferma o mayor, está en peores condiciones. Entonces, realmente, el crear conciencia de tener el acceso al dinero y a tomar decisiones con él, debería empezar desde que somos niños, para que cuando llegue una edad en la que puedas tomar decisiones, pues no le cedas ese control o ese poder a un tercero, sino que te asumas con la capacidad de ver por ti y por tu bienestar.
Claro, o sea, qué esencial, ¿no? El generar dinero y hacerte de alguna manera responsable, ¿no? De ese dinero que estás generando. He escuchado varias personas que dicen, no, es que a mí el dinero se me resbala, desaparece de mis manos, entonces mejor se lo doy a alguien más, ¿no? Para que lo cuide. Y bueno, ahí hay un tema de incluso como falta de conocimiento financiero, ¿no? Falta de educación financiera por ahí, ¿o tú cómo lo ves?
Muchas veces también incluso es falta de interés. No sé si has visto que está en tendencia ahorita en TikTok esto de Girl Math, que es que hablan así como si fuera chistoso, ¿no? De si lo pagan en efectivo, fue gratis. Si, o sea, como si el dinero no existiera para estas personas y como si fuera gracioso. Y cuando lo vi, me sentí así de verdad, que dije, no nos estamos dando cuenta de nada. O sea, estamos yendo a pedir derechos y a su vez los estamos regalando porque no nos está interesando conocer a utilizar la herramienta que nos da la libertad para tomar decisiones, que es el dinero. Entonces, claro. Es tu concepto y pues son generaciones jóvenes. O sea, quienes están grabando esos videos y se les hace muy gracioso y lo comparten, son centennials y millennials que dicen, ay, qué gracioso que soy una mujer y no me interesa el dinero y no lo sé utilizar y para mí todo es X. Y salen las chavitas platicándole al papá, ay, papá, ya sabes cómo son las matemáticas de las niñas. Si lo pagan en efectivo es gratis, si lo pagan con tarjeta de crédito es gratis. O sea, no dándole la importancia. Y yo de verdad ahí dije, estas chicas son muy vulnerables a vivir violencia financiera, porque definitivamente no le están dando la importancia al cultivo de la herramienta, que es ese dinero, ¿no? Entonces, realmente ahí creo que lo primero es querer tomar las riendas de tu vida, quererte hacer responsable de tus decisiones y no dejar en otros la libertad de decidir tu futuro y tu presente a través de una buena administración de tus recursos. Lo primero, obviamente, que pues facilita el que no seas víctima de violencia financiera, es que tengas tus propias fuentes de ingreso y que de esa manera pues puedas tú autoadministrarte. Pero no sabes la cantidad de veces que veo, Marían, gente que recibe su dinero y se lo entrega a su pareja sin ver para que la pareja lo administre porque no se sienten capaces de administrarlo por sí misma. Y es muy, muy común.
¿Qué recomendaciones les podemos dar a las personas que están viviendo este tipo de violencia? O sea, tanto de los dos lados, porque tú comentabas, ¿no? Hay en esta relación, como cualquier relación, tiene que haber tanto una persona que es víctima como la otra que es victimario, entendiendo que no necesariamente se pusieron de acuerdo, simplemente se encontraron en un momento donde hay una persona que le gusta controlar y otra persona que no le gusta controlar, que más bien cede. Primero, ¿cómo te puedes dar cuenta que estás ahí? Porque entiendo que esta relación es algo muy sutil, va poco a poco, ¿no? Tal vez no es tan clara a la vista de las personas que lo están viviendo. Uh-huh. Y la otra pregunta es, si ya te diste cuenta, ¿cómo sales, ¿no? de una relación así?
Mira, hay algunas señales y una de ellas puede ser cosas como que te prohíban que generes tus propios recursos, que controlen la manera en la que gastas el dinero, que te retengan tu dinero, que no te permitan tener acceso a cuentas bancarias o que conozcas pues la situación de la familia o de la pareja, o que te obliguen a trabajar en un negocio familiar sin pagarte. Eso también es violencia financiera. Mm. Me toca ver familias empresarias ya sólidas de varias generaciones que en lugar de darle sueldos a sus hijos, les dan su domingo, yo digo. Y está sujeto al capricho del papá o de la mamá de, oye, pues esta vez sí te doy o te doy más o te doy menos. Eso también es violencia financiera. La violencia financiera es no poder tomar tus propias decisiones, básicamente. Y obviamente hay un efecto psicológico que se da en la persona que está siendo violentada, que cada vez se siente menos capaz, su autoestima está más disminuido y ve menos alternativas. Y lo veo desde posiciones empresariales hasta posiciones muy básicas. Y te decía, no hay nivel socioeconómico para esto. Me he encontrado gente que ha vivido violencia financiera muy fuerte. Ya en un divorcio, por ejemplo, es lo más común. Ahí se dan los peores chantajes, ¿no? Hasta con temas de, bueno, pues tú quédate con la casa, pero a ver cómo pagas el mantenimiento, a ver cómo pagas las cuentas, porque no te voy a dar un centavo. Y entonces lo que tiene que hacer esta persona, primero que nada, es reconstruir su autoimagen. Eso es lo principal. Para poder salir de un círculo de violencia, tienes que reconstruir tu autoimagen, saberte valioso por quien eres, capaz de generar y de crear tus propias decisiones y que eso te permita salir de ahí a buscar un empleo, a generar un emprendimiento y a tomar tus propias decisiones. Porque normalmente la principal violencia se da a nivel autoestima, en el que el violentado se siente inútil o poca cosa o incapaz. Entonces, más allá del dinero, es reconstruir tu autoimagen y tu autoestima. Creerte capaz, auxiliarte de personas que te puedan ayudar a administrar tu dinero. Para eso estamos nosotros los expertos, nos pueden preguntar. Fíjate que yo agradezco gente que me ha escrito de Venezuela, de Colombia, de otros países de Latinoamérica, decirme, estoy viviendo esta situación de violencia financiera, ¿qué puedo hacer para salir de esto?
Wow.
Y realmente es un tema cultural. Y pues a todos nos puede pasar. Y saber pedir ayuda, porque muchas veces da vergüenza. Muchas mujeres me han dicho con mucha vergüenza, oye, es que verdaderamente, pues nadie, pareciera que no, pero vivo violencia financiera. ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo tomar estas herramientas y cómo puedo salir adelante sintiéndome más segura de mí misma? Y lo primero es, trabaja con tu autoimagen, trabaja con tu autoestima y poco a poco ve tomando decisiones, pequeñas aunque sean. Lo que siempre les digo, para poder salir de una situación de violencia financiera importante de cualquier tipo, todas las personas deberíamos contar con nuestro fondo de amor propio. Un fondo de amor propio, a mí no me gusta decirle fondo de emergencias, prefiero este fondo de amor propio.
Sí, y me encanta este concepto, ¿eh?
Y la verdad es que ese amor propio, es decir, hoy quiero y puedo tomar la decisión que más convenga a mi persona y a mi bienestar con este dinero, con este recurso. Entonces, si estás en una situación vulnerable, si te sientes en una situación así, me gustaría decirte lo primero, es trabaja con tu autoimagen, tú eres capaz, tú eres valioso por ti mismo, tú eres muy inteligente, puedes tomar buenas decisiones y construye poco a poco tu fondo de amor propio.
Oye, y también me imagino que después de vivir probablemente varios años, meses, ¿no? Yo imagino que son de años, ¿no? Donde no has manejado tu dinero, donde no comprendes cómo funcionan las finanzas personales, pues necesitas empezarte a poner, como dices, pequeños retos, ¿no? A ver, voy a crear tal vez una cuenta de ahorro, ¿no? Que muchas mujeres o personas, pues tal vez dependen de una tarjeta adicional de alguien o por ahí pues manejan todo en efectivo, ¿no? Entonces yo sí creo, y es algo que recomendamos mucho acá en el gimnasio, es independízate con una cuenta de ahorro, empieza a ahorrar, empieza a hacer tu dinerito. Y por ahí leía que también hay veces que hasta se les recomienda que si la violencia financiera ya es muy grave, digamos muy muy controladora, pues que hagas una cuenta de ahorro y que te llegue tu estado de cuenta de manera digital, ¿no? Lo puedes pedir a los bancos. Porque sí hay casos en donde la otra persona, la otra parte violentadora, sí ve de, oye, ¿y esto qué? ¿No? ¿Por qué te está llegando? ¿No me consultaste que tenías
el dinero, no?
Claro. Ajá, ¿por qué me lo ocultas, no? Eso por un lado, o sea, crear una cuenta de ahorro creo que es esencial, o incluso una tarjeta de crédito, pero tal vez en un siguiente paso, porque si llevas ya mucho tiempo de no administrar tu dinero, pues una tarjeta de crédito sí requiere otro tipo de educación financiera. Y yo quisiera agregar justo el siguiente punto, educación financiera, ¿no? Casi, casi básica, empezar poquito a poquito e ir aprendiendo que existen varias herramientas que te pueden ayudar justamente a lograr la libertad financiera, que es el sueño de muchas personas, mi sueño, seguramente el sueño de mucha gente que nos escucha. Y para allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué es la libertad financiera, Monse, desde una perspectiva psicológica?
Es la capacidad de decidir qué hacer en tu día a día. Realmente es eso. El que tú te puedas levantar y decir, hoy voy a hacer esto, y no hoy tengo que hacer esto porque tengo que sobrevivir.
O hoy no me alcanza, ¿no? Hoy no me alcanza para esto, ¿no?
De que puedas decidir qué hacer con tu tiempo, eso es verdaderamente libertad financiera. Entonces, realmente ahí empezamos de cero, ¿no? O sea, tenemos que empezar en considerar cuánto vale esa libertad para ti. Cuánto vale esa capacidad de tomar decisiones. No necesariamente significa, para muchos podrá significar, no, pues ya no tener que trabajar nunca más en mi vida, pero al fin de cuentas el trabajo también tiene una gratificación psicológica y social importante. Lo importante no es que no tengas que trabajar, es que puedas decidir en qué quieres trabajar, cuándo, cuánto tiempo y qué vas a hacer en tu día a día. Eso es la verdadera libertad. Y realmente la violencia financiera va muy anclada a esa incapacidad de tomar decisiones propias. Cuando sientes que no tienes la capacidad de tomar tus propias decisiones o decisiones en pro de tu bienestar, de tu salud mental, de tu salud física, etcétera, ahí es cuando puedes considerar que estás siendo víctima de violencia. Y pues realmente lo que tú dices es básico, la educación financiera, lo que platicábamos antes, el autoconcepto, la autoimagen, el tomar pequeñas decisiones. Y yo les diría, el que tengas la tarjeta de crédito adicional de otra persona no te da libertad financiera. No. Necesitas el poder administrar tus recursos, tomar tus propias decisiones. Y eso, lo que me encanta lo que dices, una cuenta de ahorro, una tarjeta de crédito propia y podríamos pensar en un tercer nivel, una propiedad propia. Claro. O sea, el que tengas un bien inmueble a tu nombre, el que tengas recursos a tu nombre, que si en determinado momento los necesitas, los puedas ejecutar como tú los quieras usar.
Bueno, y esto que comentas también genera que si una persona ha dependido de la tarjeta adicional de alguien más, ¿no? De papás o de pareja, pues no está generando historial crediticio, ¿no? Entonces te vuelve como que estuviste inexistente en el ámbito financiero de tu país. Entonces sí es bien importante como que darse cuenta y tomar, ahora sí que armas en el asunto. Y justo, ¿no? Poder buscar que el dinero, como dices, sea una herramienta para cumplir lo que tú quieres hacer de tu vida, ¿no? Tanto gastamos en trabajar como para que no lo disfrutemos, ¿no?
No, y lo que decías es súper importante. Tenemos que ser una figura financiera existente en el país. Tienes que tener cuentas propias, tarjeta de crédito propio, porque si algún día necesitas un crédito más grande, más importante y siempre más, no existes para el sistema financiero. Entonces, realmente, el tomar la decisión de querer hacer de tu vida, pues bajo tus propias reglas, obviamente es muy bonito vivir en pareja, ya hemos hablado de las finanzas en pareja y demás. No estamos diciendo que no, lo que estamos diciendo es que cada quien tiene que hacerse responsable de su libertad financiera, porque el único dependiente financiero que vas a tener toda tu vida eres tú mismo.
Claro.
Entonces realmente tienes que empezar a tener la claridad de qué es lo que quieres para tu vida y no dejarle esa decisión de tu vida a otra persona.
Sí, buenísimo. Pues mira, con eso terminamos, Monse. Creo que es un tema que va a dar mucho que pensar a quien nos esté escuchando. Y también si notas que, quien nos escuche, notas que a lo mejor está siendo un poquito controlador, controladora en la relación, pues nada más es una llamada de atención para que te des cuenta. Y si a alguien le resuena que por ahí está viviendo violencia económica, bueno, pues ya ahí tienen algunas herramientas y razones para poder buscar esa libertad financiera. Monse, para terminar, tenemos una nueva actividad en el gimnasio y es básicamente compartir un mantra financiero. ¿Cuál sería el mantra que nos compartirías con el tema de hoy?
Un mantra financiero para mí muy importante es: tú puedes ser, hacer y tener todo lo que te propongas. Y aunque no es tan financiero, es psicofinanciero, porque parte de tu mente.
Claro, no, buenísimo, me encanta. Entonces, tú puedes hacer...
ser, hacer y tener todo lo que te propongas.
Buenísimo, me encanta. Bueno, pues Mon, gracias nuevamente por tu visita, por ser la entrenadora del episodio de hoy. ¿Dónde podemos encontrarte para que te sigamos?
En Instagram me encuentran como @mondu y mi podcast Cuentos y Cuentas, el podcast de psicofinanzas.
Buenísimo. Terminamos el entrenamiento de hoy. Toma en cuenta los aprendizajes. Recuerda unirte a nuestra conversación a través del grupo de Facebook Gimnasio Financiero Podcast. Si te gustó la rutina, conoces a alguien que le podría ser útil, compártesela. Estamos en todas las plataformas y déjanos un mensaje en Spotify. Estaría muy bonito escuchar si quieren saber un poquito más del tema o quieren que toquemos algún otro. Yo soy Marian y nos escuchamos en el próximo episodio.
Llegamos al final del entrenamiento de hoy. Repite esta rutina para mejorar tus resultados. Para ser miembro del gimnasio, suscríbete ahora. Si quieres más intensidad, regístrate a nuestra comunidad de entrenamiento en Facebook, Gimnasio.Financiero Podcast. Y si quieres tener membresía VIP y comenzar a invertir con mejores rendimientos, súmate a nuestro grupo de inversión, Gimnasio.Financiero Podcast. Pide tu pase de acceso en recepción con gimnasio@cubofinanciero.com.